De las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace unas horas, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha hecho público un tuit con el que ha querido sacar partido electoral del ataque de Algeciras. Abascal ha escrito, refiriéndose a Yassin Kanja, el responsable de los hechos, lo siguiente. Entró ilegalmente en España. Tenía una orden de expulsión. Estaba vigilado por yihadismo. Era ocupa. ¿Cuántos habrá como él en España? En el tuit hay dos noticias falsas y una atribución de responsabilidades a migrantes irregulares que no se corresponde a la realidad. Yassin Kanja no estaba vigilado por yihadismo. Dato falso. Yassin Kanja no era ocupa. Dato falso. Hacer política con noticias falsas es una grave irresponsabilidad. Abascal vincula el yihadismo a los migrantes ilegales y recurre inmigrantes que están en España en situación irregular. Es cierto que Yassin Kanja tenía una orden de expulsión, pero esta vinculación entre yihadismo y migrantes ilegales no se corresponde con la realidad. ¿Cuál es el perfil del yihadista detenido en España o condenado en España? Bueno, la amenaza del yihadismo en España ya tiene muchos años y el perfil del yihadista ha ido evolucionando. Por ejemplo, no es lo mismo la célula de Al-Qaeda que había en España en 1994, que fue una de las células yihadistas más importantes, que estaba vinculada a Al-Qaeda, que era mucho más internacional, que la célula de los atentados del 11M o que los yihadistas de los ataques del 2017 en Cataluña. Es decir, el perfil va cambiando. La amenaza yihadista está ahí. Hay una media anual de 60 detenciones, se detiene a 60 yihadistas. ¿Y cuál es el yihadista tipo en este momento? Bueno, hay un estudio del Cano muy interesante que intenta responder a esta pregunta. Estudio del Cano, Instituto El Cano, que es uno de los institutos que tenemos en España que aborda cuestiones internacionales y cuestiones de yihadismo. Bueno, pues es cierto que la mayoría de los yihadistas son extranjeros. Hay también yihadistas ya españoles que han nacido en España. Pero no son migrantes ilegales. La gran mayoría de yihadistas son extranjeros que tienen una situación regularizada en España. Con lo cual, no es cierto lo que dice Abascal. Tampoco es cierto que los yihadistas vengan radicalizados de fuera. La inmensa mayoría de yihadistas se radicalizan en España. De hecho, se radicalizan 2 de cada 3 en cárceles. Muchos de ellos tienen antecedentes comunes. No son personas especialmente religiosas. Luego está la radicalización a través de Internet, que también es frecuente, sobre todo en los más jóvenes. Además, los yihadistas españoles se concentran en varias zonas, por ejemplo, en Madrid, en Cataluña, y en Ceuta y Melilla han ido reduciéndose las células yihadistas. Abascal utiliza noticias falsas y culpabiliza a quien le conviene para obtener rédito electoral. Esta es una cuestión demasiado seria para ser instrumentalizada. Hacer política con noticias falsas es gravemente irresponsable. Feijóo ha pedido que se reúna el pacto antiterrorista tras el ataque en Algeciras.
Entiendo que se debe de convocar el pacto antiterrorista para que el gobierno informe qué es lo que ha pasado, qué indicios hay, si hay contacto o no de esta persona con otros grupos.
El PP se queja de no haber recibido información del gobierno. El pacto antiyihadista se creó en 2015 por Rajoy con el apoyo del PSOE y Sánchez decía hace tiempo que no puede haber gente que sea solo espectadora del pacto anti-yihadista.
Dentro del terrorismo no cabe ni religión ni ideología. Lo único que hay es barbarie, sobre todo cuando estamos hablando del terrorismo del Daesh. Y por tanto, no puede haber observadores.
Los observadores en el pacto antiterrorista eran sus socios. Son sus socios. ¿Se está o no se está? Pues Podemos, Esquerra, no están. Bildu tampoco. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y por ahora, la capilla ardiente de Diego Valencia, el sacristán asesinado este miércoles en Algeciras, permanecerá cerrada. No ha podido abrir a las 5:30 de la tarde, como está previsto, por problemas burocráticos. Y en estos momentos también el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, permanece reunido con el alcalde de la localidad y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad para hacer balance de lo ocurrido este miércoles. En la Plaza Alta, frente a la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, está Pablo Gómez.
Así es, lo ha confirmado, como dices, Pilar, hace una media hora el párroco de la iglesia de La Palma, Juan José Marina, que ha hablado directamente con la funeraria. No sabemos si el cuerpo del sacristán Diego Valencia llegará en lo que queda de tarde o finalmente lo hará ya mañana por la mañana. Por otro lado, el ministro Marlaska sigue reunido en el edificio Nexus de Algeciras con las autoridades locales y mandos de la Policía Nacional, y todo apunta que en breves vamos a tener ya sus declaraciones. Mientras tanto, aquí en la Plaza Alta, en pleno corazón de Algeciras, empieza a verse un ritmo de movimiento más normal de vecinos y vecinas de Algeciras, vecinos que esperan que la normalidad vuelva cuanto antes a las calles de su ciudad.
Gracias, Pablo. Y lo último que sabemos de la investigación es que se ha detectado un proceso de radicalización del detenido. Se trata de un hombre marroquí de 26 años que no tiene antecedentes, pero que sí tiene abierto un proceso de expulsión de España desde hace 7 meses. Hace un rato aquí en la tarde hemos hablado con José Julio Fernández, director del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela. Le preguntábamos si este hombre habría actuado como lo que comúnmente se conoce como un lobo solitario.
Yo creo que un pronto, ¿no? Pero grosso modo sí parece que actúa solo por la información que hay hasta ahora. Lo que pasa es que este concepto de lobo solitario se usa de una forma un poco laxa o demasiado flexible. Realmente los terroristas yihadistas, de una forma u otra, están en un proceso de radicalización apoyado bien por un imán o bien por un amigo, o bien por la familia o incluso por vídeos tutorizados de internet, y es difícil entonces hablar verdaderamente de un lobo solitario.
Y el hallazgo de varios cráneos de animales en un santuario de caza de Pinilla del Valle, en Madrid, confirma la capacidad simbólica de los neandertales, es decir, el uso de estos objetos como rituales y trofeos. Silvia Martínez.
Son 34 cráneos de bisontes, ciervos y rinocerontes. Se comían los sesos, les quitaban la mandíbula y guardaban el cráneo con los cuernos a modo de trofeo de caza. Una colección con más de 40.000 años que permite a los científicos demostrar que los neandertales tenían capacidad de valorar objetos con un fin simbólico o mágico, una capacidad que hasta la fecha solo se atribuía a nuestra especie. Son 14 años de investigación en los que también se han encontrado utensilios para manipular esos cráneos. Este descubrimiento en Pinilla del Valle convierte el yacimiento madrileño en un lugar excepcional para los científicos.
Y la Guardia Civil ha detenido a un monitor de esquí en Jaca, Huesca, por presuntos abusos sexuales a un grupo de escolares. Hablamos de menores entre 13 y 14 años. Y este ya para la información deportiva a esta hora, Luis Munilla.
Sí, la Comisión Antiviolencia Pilar, la Comisión Antiviolencia en el Deporte, anuncia una reunión extraordinaria. Después del lamentable episodio del muñeco de Vinicius colgado de un puente, la Comisión ha anunciado hace unos minutos una reunión extraordinaria el próximo lunes, y además en la sede de la Fiscalía General del Estado, para tratar, dice, los deleznables episodios violentos en el entorno deportivo y social. En estas, hoy el derbi madrileño cierra los cuartos de final de la Copa del Rey. Real Madrid-Atlético de Madrid a las 9 en el Bernabéu, y con esta última hora en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Todo apunta a que Kroos y Modric serán titulares y que Valverde jugará en el tridente ofensivo. Nacho, confirmado por Ancelotti, será lateral derecho. La única duda, sabe si Álava, que sale de lesión en el suelo, será titular, o Ancelotti mantendrá a Rüdiger en el eje de la defensa. Desde 2018 el Madrid no llega a semifinales de la Copa.
Y última hora también en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
En algo más de media hora va a abandonar el Atlético de Madrid su hotel de concentración rumbo al Bernabéu, con la duda y todavía pendiente del once titular. No ha mostrado mucho el Cholo en el día de ayer, pero parece claro que De Paul va a hacer de Llorente arriba, y también garantizada la presencia de Griezmann y de Morata. Tan solo una duda en el centro del campo, si alineará de inicio a Koke o a Condopio.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 8 en COPE, porque a esa hora arranca el otro partido de Copa entre Athletic de Bilbao y Valencia. Y además hay clásico en la Euroliga de baloncesto. Madrid-Barça a las 7 en el Palacio.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 7 grados ahora en el centro, bajo cero de madrugada y máximas por el día que no superarán los 10. Va a ser un viernes frío con rachas fuertes de viento en la sierra, donde volverá a nevar. En cuanto al tráfico, hay un camión averiado que deja 4 kilómetros de retención de salida en la M607 a la altura de Tres Cantos. Circulación lenta para dejar Madrid por la 1 Alcobendas y a 3 Rivas. De entrada a 1 Las Tablas, a 2 Torrejón en el cruce con la M30 y M607 en el Goloso. Lo peor de la M40, Hortaleza, sentido a 2 y Coslada hacia la 3. Los médicos del Hospital Ramón y Cajal y del Puerta de Hierro van a poder tramitar a partir de marzo las bajas médicas. Se trata de un proyecto piloto por el que ya no serán los centros de salud solamente los que se encarguen de esta gestión y podrán hacerlo después de recibir la formación adecuada. El objetivo del proyecto es reducir la carga burocrática de los médicos de familia. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Bueno, esto te lo venimos contando desde hace unas horas ya en COPE y es también una de las noticias del día. Ya tenemos fecha para el fin de las mascarillas obligatorias en el transporte público. Sanidad ha confirmado que el Consejo de Ministros del 7 de febrero aprobará esta medida con lo que una vez publicada en el BOE, pues la norma entrará en vigor probablemente el mismo día 8, y ahí ya a partir de ese día pues podremos viajar en tren, en autobús, en avión o en taxi sin la mascarilla, si queremos. O sea, nadie nos impide, si lo deseamos, lógicamente, llevar la mascarilla puesta. Dejará de ser obligatoria. Eso sí, las mascarillas, sin embargo, van a seguir siendo imprescindibles y obligatorias en los centros sanitarios y también en las farmacias. Bueno, lo que estaba previsto inicialmente es que esta medida se mantuviera hasta marzo, más o menos, que es cuando termina la temporada de infecciones respiratorias agudas, pero bueno, finalmente parece que gracias sobre todo a la situación de estabilidad del COVID, pues se ha adelantado la decisión. Jorge Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Es nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Había habido ya bastante ruido, por decirlo así, en torno a la mascarilla en el transporte público desde hace tiempo. Bueno, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero lo cierto es que ya no será obligatoria. Como digo, nadie va a estar obligado a no llevarla. Si quiere seguir llevando mascarilla, podrá hacerlo, ¿no?
Sin duda, y de hecho en algunas ocasiones puede que sea recomendable, ¿no? Sí, la no obligatoriedad de llevar la mascarilla en el transporte público a partir, se supone, que del 8 de febrero, nos conduce a un nuevo paradigma del uso de la mascarilla, que además yo creo que es un paradigma interesante y bueno y que deberíamos empezar a meternos en la cabeza. Bueno, ya no estamos obligados a llevarlo en estos espacios, luego veremos que en algunos sí vamos a estar obligados. Es voluntario, por lo tanto, ¿quién debe ponerse la mascarilla a partir de ahora? ¿Quién estaría mejor con mascarilla? Pues evidentemente las personas que tengan síntomas. O sea, cambiemos el modo de ver la mascarilla.
Seamos
ya no es una obligación.
Personas responsables, claro. No solo con nosotros mismos y con los, sino con los demás.
Protejamos,
¿no?,
a los demás.
Bien,
ojalá lo hagamos así. Segundo, las personas vulnerables, aquellas personas que tienen enfermedades respiratorias, ancianos, personas con enfermedades crónicas, personas con mucha propensión a enfermedades respiratorias, bueno, pues deben seguir o deberían seguir poniéndose voluntariamente la mascarilla. Es decir, que este cambio, que llega en un momento curioso, tú lo has dicho, estabas previsto en marzo cuando acabasen las picos.
¿A qué te refieres con curioso, Jorge Alcalde?
Bueno, digamos que para mí se entenderá, es inexplicable. O sea, yo no sé por qué es el 8 de febrero y no el 7 o el 10. Si el motivo oficial es esperar a los picos.
Tal vez porque ayer Fernando Simón estaba en un encuentro y de repente pues le preguntaron sobre el tema y dijo que se quitaría en una semana. ¿O dos?
Oh, sí.
Muy en su estilo.
Pues en este caso sí que ha acertado, que no es muy habitual en el. Bueno, la comisión de alertas creo que no se ha reunido. La comisión interterritorial del Sistema Nacional de Salud debería reunirse antes, me imagino, para que se evaluasen las propuestas de las comunidades autónomas al respecto antes de que el Consejo de Ministros anuncie. Intuyo que a bombo y platillo el fin de las mascarillas. que no tiene que no coincide con el fin del pico de enfermedades respiratorias a final de marzo, comenzó la primavera, ni coincide con el descenso de las curvas que se produjo antes. Que no tiene mucho que ver tampoco, o que no recoge la incidencia que pueda haber con la apertura de China, que todavía está por llegar. China, aunque ya tiene las fronteras abiertas, todavía hay mucha actividad desde China que no se ha activado. Me contaban ayer que hay cientos de barcos en Shanghái esperando a poder salir porque están bloqueados. Bueno, vamos a ver qué ocurre con esto. No digo que se vaya a ocurrir nada malo, pero bueno, esa decisión debería tomarse también teniendo en cuenta este baremo. Y se produce quizá teniendo en cuenta que mañana la OMS se reúne para debatir si se elimina definitivamente la alerta global sanitaria por culpa de la COVID o no, o se mantiene. Claro, sería una paradoja que mañana la OMS decretase que ya no es una alerta sanitaria y en España todavía estuviésemos utilizando mascarillas en los transportes públicos. Así que bueno, es una mezcla de cosas.
Sí, pero que no entiendes por qué ha sido concretamente ahora y no antes o incluso después ya esperar a que termine la época de catarros, gripes y demás. Bueno, mira, la verdad es que se quita la obligatoriedad de llevarla en el transporte público. Para muchos pues es una medida que en esa obligatoriedad nos parecía un poco extraña porque hay otros sitios como cines, restaurantes, donde no hay que llevarla y tampoco en el resto de países de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues era raro. Por ejemplo, el tema del avión. Es que solamente en los aviones de Iberia había que ir con mascarilla. Era una cosa un poco extraña.
Sin embargo,
pero bueno,
si estabas en la fila de embarque, no. Sí, tenías que llevar solamente a meterte en el avión.
No tenía mucho sentido. Pero recordemos que el que considere que quiere llevarla y que además está, como tú dices, dentro de esa población vulnerable o por una cuestión de responsabilidad porque estás acatarrado, hombre, pues sí. Yo creo que sería muy interesante, desde luego, que se llevara.
Y recordemos también que en farmacias, en centros sanitarios, en centros de salud, en hospitales, por supuesto, en dentistas, sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla.
Muy bien, pues queda dicho. Bueno, hay otro tema que a mí me genera mucha curiosidad, podríamos decir. Por cierto, tengo una pregunta para ti, Jorge, para los que nos escuchan. No sé cuándo fue la última vez que te hiciste un análisis de sangre y si te salió el colesterol alto o lo tienes bien.
Estas intimidades. Yo me hago uno cada año aproximadamente.
¿Sí? ¿Y qué tal?
Y aunque tengo tendencia a salzar la parte alta de la zona del colesterol, pero
no
todavía
pasas la
de ahí
línea,
no he pasado
no
de momento,
línea.
Cruzo los dedos.
Claro, porque bueno, habrá oyentes que nos escuchen de ¡buf! Yo tengo un problema con esto, ya no sé qué hacer. Bueno, o la última vez que fuiste al médico con esos análisis, pues no sé qué opción te dio. Si a lo mejor empezar por un cambio en el estilo de vida, de dieta, de ejercicio, o directamente ya te recetó pastillas. Bueno, hay un dato que a mí me ha llamado muchísimo la atención. La venta de pastillas para reducir el colesterol, las conocidas estatinas, ha subido un 50% en España en una década. Son datos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ojo, porque en 2021 se consumieron 134 dosis por cada 1.000 habitantes y día, que también a mí me parece una barbaridad, no sé si es mucho o poco. Bueno, esto ha llevado a muchos especialistas a preguntarse si se está haciendo un buen uso de estos medicamentos. Vamos a analizar el tema ahora en profundidad, pero es verdad que a priori, hombre, este aumento que a mí me parecía, digo, brutal, de la toma de estatinas en tan solo una década, parece que se escapa un poco a la lógica, ¿no, Jorge?
Bueno, se me ocurren muchas preguntas o muchas dudas ante este dato, ¿no? Primero tendríamos que ver si realmente está aumentando el número de personas que padecen colesterol de manera patológica. Lo cual también nos llevaría a otra pregunta. ¿Se están haciendo más análisis que nunca? ¿Tenemos mayor capacidad de cribado de esta patología y por tanto afloran más las personas que necesitan tomar estas estatinas? Otra pregunta, ¿se están tomando estatinas de manera adecuada y bien diagnosticada y prescrita por un médico? ¿Se utilizan para otras cosas que no son para eliminar el colesterol? Bueno, pues todo esto, ¿o es una simple moda? Son preguntas que efectivamente, como tú dices, puede que escapen a la lógica, pero que estoy seguro que algún experto nos pueda resolver.
Pues José Avellán es cardiólogo en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oh, qué lista de preguntas tenemos, madre mía. Vamos,
ya he visto.
Si le parece, empezar por la base. Sí. ¿Qué es el colesterol? ¿Por qué es importante controlarlo? ¿Y es necesario hacerlo en todos los pacientes o solo en aquellos que presenten un riesgo cardiovascular claro?
Bueno, pues vamos a ver. Al contrario de lo que en general yo creo que solemos asociar, que es que nos parece que el colesterol es algo malo, ¿verdad? Pues tenemos que tener claro que el colesterol es un tipo de lípido, que es, las sustancias que son de la familia de las grasas, por ejemplo, que es fundamental para el organismo. Es decir, sin colesterol no hay vida. Y esto es muy claro, es fundamental para que nuestro cuerpo pueda sintetizar algunas vitaminas, algunas hormonas. Es fundamental para cada una de nuestras células porque está en su membrana. Es decir, sin colesterol no hay vida. Ese es el primer mensaje. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hemos visto, tenemos mucha evidencia y está bastante claro que unos niveles patológicos y una calidad patológica, es decir, tenerlo alto y tenerlo enfermo de colesterol en nuestro cuerpo, pues asocia un riesgo mayor de sufrir pues un infarto u otro evento cardiovascular. Y esta es la primera causa de muerte de los españoles y del mundo occidental.
Bien, eso de entrada. Y ahora, a partir de este momento, bueno, entonces entiendo que sí es importante tener ese colesterol controlado, ¿no? ¿Qué está pasando con respecto a estos datos que estábamos comentando? ¿Cómo puede haber aumentado el consumo de pastillas un 50% en una década? ¿Tan mal comemos, tan mal lo hacemos todo, tampoco ejercicio hace? ¿Qué pasa con los españoles?
Vamos a ver. Lo que pasa con el colesterol y por qué ha aumentado la prescripción de medicamentos para bajarlo es que precisamente debido a esta asociación que he comentado de que un colesterol elevado o de mala calidad aumenta el riesgo de sufrir un infarto, bueno, pues tenemos muchos estudios que han demostrado que reducirlo pues reduce el riesgo de sufrir un infarto. Reducirlo, ojo, tanto con medicación como con un buen estilo de vida. Eso es lo que ocurre. Y es verdad que como esta evidencia ha surgido o cada vez es más claro, es decir, con estudios en las últimas décadas, pues cada vez hemos tenido más claro que en algunos casos dar estatinas, que son los fármacos que suelen, vamos, los más frecuentes que se dan para bajar el colesterol, aumenta pues el pronóstico de los pacientes, disminuye la probabilidad de que sufran un infarto y de que mueran por un evento cardiovascular. Ahora bien, parece que de repente o cada vez progresivamente tenemos una prescripción de estatinas que llama mucho la atención, que es muy grande. ¿Esto tiene que ser así? Bueno, pues habría que analizarlo. Esto solo es un dato que tenemos, pero lo cierto es que si bien en algunos pacientes, como por ejemplo...
Hemos perdido al doctor. Ahora lo recuperamos.
Sí, pero es evidente lo que dice el doctor, y tiene toda la razón del mundo pensar que hemos dejado de utilizar estas estatinas solo como terapia para corregir y empieza a utilizar esa estatina para prevenir. No nosotros, la ciencia, los médicos. Y esto es bueno porque evidentemente, como ha dicho el doctor, se demuestra que el consumo de estatinas favorece a determinados pacientes un mejor pronóstico de su enfermedad cardíaca. Claro, cuando tenemos una sociedad, intuyo que por aquí pueden venir los tiros, más longeva, con mayor propensión, por lo tanto, a la enfermedad cardíaca, porque cuanto más mayores nos hacemos, pues más riesgo tenemos cardíaco, es más habitual pues que un médico prescriba estatinas no para reducir el colesterol elevado de una persona, o no solo para eso, sino para favorecer el buen pronóstico, la supervivencia dentro de su enfermedad cardíaca. Y bueno, en el fondo es una buena noticia, a pesar de que bueno, no deja de ser un consumo elevadísimo de un medicamento que hasta hace unos años era mucho menos habitual.
Hemos recuperado al doctor, ¿verdad, José Avillán?
Hola, buenas tardes.
No se preocupe, pasa a veces. Vale, de acuerdo, entonces no sé si ha escuchado esto último que ha dicho Jorge Alcalde.
Justo ahora estaba escuchando a Jorge, sí. Vale. Estoy totalmente de acuerdo.
Vale, estamos de acuerdo. Pero yo pregunto, desde mi ignorancia. ¿Podría ser que buena parte de esos pacientes que sí están tomando estatinas podrían sustituirlas por un estilo de vida diferente? Es decir, no sé si por hacer más ejercicio, por comer con menos grasa, o no sé, por comer con qué, o qué tipo de dieta. ¿Sería posible, sí o no?
Tú me preguntas desde tu ignorancia, yo te respondo desde mi experiencia, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Cuando adoptamos ciertos patrones de estilo de vida que desgraciadamente no son comunes, el colesterol no solo disminuye, sino que mejora su calidad. Y esto, pues puedo hablar desde mi experiencia, los pacientes que han sufrido, por ejemplo, un infarto y que adoptan de verdad modificaciones de estilo de vida, como por ejemplo, la más fácil es empezar a hacer ejercicio físico regular. Comer alimentos, ojo, no principalmente bajos en grasa. La grasa, sabemos que si es saludable, es buena, pero comer alimentos poco procesados, sustituir muchas harinas refinadas, por ejemplo, por verdura, eso mejora la calidad y disminuye los niveles de colesterol. El colesterol, además, tenemos asociado que es un nivel, pero realmente en el colesterol se transporta en nuestro cuerpo por diversas moléculas, por eso existe comúnmente el conocido como colesterol bueno, como colesterol malo. El que específicamente se conoce como colesterol malo y que asocia un mayor nivel con un mayor riesgo disminuye, pero es que con el ejercicio y la buena alimentación, con el buen descanso incluso, el colesterol conocido como bueno aumenta. Y eso no es que directamente proteja, pero digamos que está demostrando que el colesterol se está equilibrando. Y no hay pacientes, eso siempre hay que verlo en la consulta, y cada paciente es un caso y hay que individualizar. Por ejemplo, si ha sufrido un infarto, las estatinas muy pocas veces son negociables, porque sabemos que cuando tú has sufrido un infarto, tomar una estatina te está añadiendo años de vida sanos. Pero cuando no has sufrido un infarto, quizá hay muchas ocasiones en las cuales un estilo de vida te puede evitar tomar estatinas. Y no estoy diciendo nada que no esté en los libros de medicina. O sea, es así. Llevado a la práctica, es cierto que nuestro sistema sanitario, tanto público como privado, los que tenemos aquí a nuestra disposición en nuestro país, no priman esta guía en la modificación del estilo de vida. Es muy difícil, por no decir imposible, que en la consulta podamos acceder a un paciente pueda acceder a una guía para la realización de ejercicio físico o a una guía para una correcta alimentación.
Pero disculpe, doctor, porque se me agolpan las preguntas, a Jorge también, y tenemos muy poco tiempo ya. ¿Podríamos decir que aquí hay un problema en el sentido de, ahora que estamos viendo también cómo los médicos de atención primaria están planteando los problemas que tienen de asistencia, y ahora estamos hablando de una especialidad, pero también podría empezar desde ahí abajo, desde el médico de familia, desde el médico de atención primaria, que no tiene el tiempo suficiente para dedicar a cada paciente y, por ejemplo, para hablar de estas cosas y convencer o intentar convencer a ese paciente de que lo que tiene que hacer es ejercicio y llevar a lo mejor, un seguimiento, ¿no?, de ese paciente, de si está haciendo el ejercicio, de si está cambiando la dieta para intentar evitar tanta pastilla. Y al final, entre el poco tiempo a lo mejor del médico y esa respuesta inmediata que a veces quiere un paciente de no, yo esto lo soluciono con dos pastillas y se acabó, porque yo no voy a hacer ejercicio, ¿al final nos vemos en estas?
No tengo ninguna duda personalmente. Es que el sistema no te lo facilita, es muy difícil y encima pues tenemos, yo creo, una cultura popular que parece que muchas veces que si el médico no me ha recetado algo, vaya médico más malo. Entonces la culpabilidad y la responsabilidad de tanto el paciente como el médico muchas veces tira por la solución sencilla que es, bueno, pues si esto no te ha bajado haciendo el ejercicio, que no sé si has hecho, pues tómate esto.
Bueno, sí, hombre, por romper una lanza también a favor del sistema sanitario y de la labor de los médicos, o todos los médicos de atención primaria, los médicos de familia, sí es verdad que la evidencia científica está mucho más a mano ante una molécula que ante un hábito.
Claro.
Es decir, un médico o una doctora tiene muy seguro que una estatina funciona porque hay mucha evidencia científica detrás, muchos artículos y muchas investigaciones clínicas. Y con los hábitos, pues es un poco más difuso, ¿no?
Claro, es más difícil, porque lo que se investiga es lo que renta. Ya está, porque para investigar hay que poner dinero. Pero bueno, eso no significa que no podamos entender que fisiológicamente tiene mucho sentido y tenemos también evidencia más directa o más indirecta de que modificando nuestros hábitos el colesterol también va a mejorar. Ojo, que yo no estoy en contra del sistema sanitario ni farmacológico.
Yo tampoco.
Estoy orgullosísimo, pero si hablamos de esto, creo que por ahí se puede mejorar.
Exacto. ¿Eh? Claro, es que vamos a ver, es un medicamento y no es inocuo. Y hay unos efectos secundarios que están ahí de los que no nos va a dar tiempo a hablar, quiero decir. Pero bueno, estas cosas, pues está bien ponerlas encima de la mesa, ¿no? Que es una ventaja tener este medicamento para aquellas personas que necesariamente necesitan tomarlo. Pero
entre ellos mis pacientes, por ejemplo, todos los que han sufrido un infarto las toman, todos, y es necesario. Y yo estoy encantadísimo. Pero también tienen que hacer otras cosas, como yo les digo, las pastillas no bastan.
Bueno, don José Avellán, cardiólogo en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena, muchas gracias y buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Bueno, Jorge, nada, que a ver, que yo no estoy aquí ahora tampoco, pero es verdad que a veces a todos nos pasa, ¿eh? Sí. Que llegas y dices, uff, que si me tengo que poner a hacer ejercicio, ¿pero cuánto? Y que si la dieta, ¿cuánto? ¿Cómo? Y jolín, pues es que a veces es que nos libraríamos de tomar muchos medicamentos, no todos.
Sin duda. Pero es verdad que ese 50% de aumento del consumo de estatinas, seguro que una parte muy importante de él procede de gente que sí que debe tomarlas. Uh-huh. De personas que se han añadido a los consumidores de estatinas por ser personas con riesgo cardíaco. Y por tanto ellas, a pesar de que el estilo de vida también les puede favorecer, sí que necesitan esa prescripción. Y por ahí vienen los tiros de este espectacular aumento de un medicamento tan espectacular como este.
Sí, porque lo es, desde luego.
Porque es buenísimo. Hay que reconocer que científicamente está demostrado que funciona para lo que tiene que funcionar.
Jorge Alcalde, muchas gracias.
Ha sido un placer. Hasta otra.
¿Qué tal si nos vamos a línea directa, Elena Fornas?
Hola, buenas tardes, Pilar. Mira, lo que también es bueno para la salud es sin duda tener los seguros en una buena compañía que nos librará de más de un susto a final de mes. Porque si juntas tus seguros de coche y de casa con línea directa, además de un ahorro garantizado, te regalan la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, línea directa, el valor de ser directo.
Bueno, hablamos de esos zapatos con los que has tenido problemas porque te equivocaste al comprarlos, te encaprichaste, ya solo quedaba ese número en las rebajas y dijiste, me vale seguro, me aprieta un poco pero me vale, te los llevaste. ¿Cuántas veces te los has puesto? Ahí están, una vez, y te dejaron los pies destrozados. ¿Esto pasa? Son historias de calzado dañino. Mira, que te dejan los pies de esa manera. A Jorge Alcalde eso no le pasa porque él
yo llevo un calibre láser que justo con eso y con una serie de algoritmos que utilizo detecto exactamente cuál es la goma del zapato. Un calibre láser, sí. Es buenísimo. Tú vas a la zapatería con un calibre láser y todos tus problemas de pies.
Y eso
si supiéramos lo que es un calibre
en
láser.
La calibrería de toda la vida, claro.
¿Qué número llevas, por cierto?
42, 43.
Ah, mira, está mal. Está como Fernando.
Sí.
Pero mira, sí que le podríamos preguntar a Jorge si los pies crecen todo el tiempo.
A lo largo de la vida. Es decir,
dejan de crecer en un momento determinado. Como
pero escucha, ¿cómo que como todo? A ver, las orejas y la nariz no crecen.
Pilar dice que las orejas le siguen creciendo.
Es interesante, ¿eh? No, las orejas y la nariz lo que ocurre es que se reduce la musculatura con el paso del tiempo. Nos vamos haciendo más enjutos y son más prominentes, entonces pues los cartílagos, la nariz, o sea, y las orejas.
La nariz y las orejas, sino que le crece el otro.
O sea, que pues entonces yo me llamo
a más laxo, claro. Pero no.
Gracias, Jorge. Que he dicho hace un rato que a mí me habían crecido las orejas.
Se hace una coleta y se las nota como más grandes.
Puede ser un caso de
investigar por la ciencia. Sí, ha quedado clarísimo lo que es. Clarísimo lo que es.
Pues os diré una cosa. Bueno, no os la voy a decir yo, os la va a decir una oyente. Fijaos.
Buenas tardes, gente, Fernando de Aro. No sé si será científico o no, pero te puedo asegurar que a mí el pie me ha crecido una talla con el último embarazo. Yo toda la vida he utilizado un 38 y desde que tengo a mi tercera hija utilizo un 39 porque en el 38 me es imposible meter el pie porque las rozaduras las tengo garantizadas, ¿eh?
Ante la experiencia no hay nada que decir. O sea, si es que además lo del zapato que te está mal. O sea, eso no tiene discusión.
No lo aguantas.
Dice, mire usted que le está bien el zapato. Que no, hombre, que no, que me aprieta. Pues ya está. Y si a la oyente le ha crecido, querido oyente.
Como a pero puede ser.
Si necesitas un número más de zapato, pues ya está.
Efectivamente, te lo compras y punto. Pero puede ser a lo mejor retención de líquidos o que se te queda más. Es una
distribución diferente de la grasa, de los líquidos del cuerpo. Bueno, nos pasan cosas raras. A mí, por ejemplo, me pasa que la ropa me está encogiendo últimamente.
Qué fenómeno más extraño.
No sé qué está pasando.
Sí, sí, sí.
Es la lavadora, la tiene demasiado caliente. Bueno, hablando de pies, que también comentábamos antes, el tema de los pies grandes, que hoy en día los chavales crecen muy rápido o el pie les crece muy rápido.
Buenas tardes, gente. Yo tengo un pequeño problema con los zapatos y es que tengo un pie grande y ancho. Entonces, yo normalmente en una bota de seguridad de trabajo necesito un 47 y horma ancha. Pero en deportivas necesito un 48 o 49 de horma ancha. Así que imaginaos, a mí la gente me dice que puedo hasta dormir de pie.
¿Pero dónde te compras esas botas? ¿Dónde venden ese calzado de un 47 o un 48?
Mucho.
¡Qué barbaridad! Bueno, hablando de botas, esas botas que te compras para irte de excursión.
Buenas tardes, gente. Mi novia ha sido siempre muy tiquismiquis y el tener que llevar unas botas de montaña no iba con ella, pero cuando le surgió una excursión con el cole, en pleno mes de mayo, le dije, vete poniendo las botas poquito a poco, que se vayan domando, que se vayan adaptando al pie. Y no, ¿a dónde voy yo con esas botas? ¿A dónde voy a ir? Total, que cuando se las puso el día de la excursión, todo el día entero, con calor, unas botas recién estrenadas, claro, se decayeron las dos uñas de los dedos gordos.
Pero bueno, buenas ¿qué pasa tardes. Con las uñas? No, Jorge, porque llevamos un montón de uñas que
sí, sí tengo yo experiencia.
Un montón de uñas caídas esta
eso
tarde.
Sí, yo tengo alguna experiencia. Vamos a ver, las botas de montaña han cambiado muchísimo. Ahora hay cosas que dice, Dios mío, bendito, qué maravilla. O sea, no voy a decir marcas, pero yo tengo unas que me encantan ahora. Es decir, las botas no se pueden estrenar.
¿Pero por qué se te caen las
pero
uñas?
Pero no te lo dicen
por
siempre.
Tres cosas, porque...
Igual que cuando haces el Camino de Santiago, que no estrenes.
Claro.
Pues o sea, estrenar, para subir a la montaña igual.
O sea, no hay nada más amable que unos zapatos viejos. Pues a las botas le pasa
pero
lo mismo.
En algún momento habrá que empezar a usarlos.
Bueno, ya, sí, pero no en la caminata.
Pero poquito a poco, las claro, botas. Claro. Y luego, repito, hay que llevar un número más o dos más. Y luego, si son con la caña un poco más alta, pues empieza a ser ya lógico que apriete sobre el dedo. Es que todo...
Las
botas de montaña son un arte. Y ya digo, que ahora hay unas maravillas que... o sea, que sirven para lo que tiene que servir una bota de montaña y que no hacen daño. Yo estoy encantado del progreso tecnológico.
Los que hemos hecho la mili sabemos lo que es estrenar un par de botas que no son de tu número.
Durísimas, no doblan por ningún lado. Notas de voz al 607-150-602.
Y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Cada semana dedicamos unas 16 horas de nuestra vida a ver series. El problema viene cuando ver estas series se convierte en una obligación. Seriefilia, la adicción a las series.
Lo mejor es seguir la regla de las 8 horas. Es decir, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 para divertirse.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE. Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana, porque hasta este domingo, en web, app y centros con apertura, te ahorras el 21% de IVA en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles...
Con envíos incluso en 2 horas.
Desde las 10 de esta noche en nuestra web y app y hasta el domingo, ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11. ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Buscas destino para tu próximo viaje? Descubre Portugal, sin ir más lejos. Viajes El Corte Inglés te ofrece el vuelo a Lisboa, 4 noches en hotel de 4 estrellas y una excursión por la Lisboa clásica por solo 279 euros. Consulta condiciones. Disfruta de la cultura, gastronomía y paisajes de Portugal. Aquí, tan cerca, con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de Línea Directa, tú y tu negocio estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Señores pasajeros, en este avión hay varias salidas de emergencia.
Es uno de los terroristas más peligrosos del mundo.
No podemos darles lo que piden. Sería el fin.
Los chalecos salvavidas están debajo de sus asientos. En caso de emergencia, coloquen su asiento y su mesa en posición vertical, abróchense los cinturones y apaguen los dispositivos electrónicos.
Soy el ex jefe de seguridad de Atlantic International.
Wesley Snipes. Harrison Ford.
Soy el presidente de los Estados Unidos.
Pasajero 57. Estreno en 13. Y Air Force One. El avión del presidente. Noche de altos vuelos. El sábado en 13.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hold my hand, everything will be okay. I heard from the heavens.
Es tiempo para hablar de cine en La Tarde. Juan Orellana es nuestro crítico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan?
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, antes de ir a los estrenos, hay que decir que ya tenemos los candidatos a los Oscar, que tenemos candidata española, Ana de Armas, como mejor actriz por Blonde, una película, en fin, tampoco vamos a hablar de la película, pero bueno, ya ha conseguido la candidatura y eso está muy bien. Del resto de películas, así en general, que no vamos a hacer quiniela, digamos que la favorita a llevarse los grandes premios es Toda la vez en todas partes, con 11 nominaciones. Después está Almas en pena, de Inés Sharing. Esta es la de Steven Spielberg, ¿no?
No.
No.
La de Steven Spielberg es de Fabelman.
Ah, de Fabelman. ¿Ves que yo tengo?
De Almas en pena hablaremos la semana que viene y prepárate.
O sea, que no te ha gustado.
Bueno, es un delirio. Pero como Almas, toda pues, la vez en todas partes es otro delirio.
Que toda la vez en todas partes había leído que era un delirio.
O sea,
y Almas en pena de Inés Herring, o como se diga, ¿también es un delirio?
Es un delirio, ya te la contaré la semana que viene. Están cada vez más como de espaldas al público los premios Oscar.
Si no me dan el frente también con nueve candidaturas.
Esa se estrenó en plataforma.
Sí, es verdad. Bueno, pues así. Entonces, ¿las candidaturas así en general te han parecido?
Pues como los últimos años, muy de espaldas a lo que la gente quiere ver. Para mí, la peli del año es la de Steven Spielberg, que tiene nominaciones, entre otras la mejor película. Y bueno, pues ya veremos. Estrena en febrero.
¿No?
Sí, hablaremos de ella en su momento. A mí me ha entusiasmado.
Bueno, pues a ver qué pasa. Pero desde luego no es la que tiene más candidaturas,
no,
eso es verdad.
Eso
pero
es verdad.
También está como mejor película. A ver qué ocurre. Bueno, vamos ya con las de la cartelera de este fin de semana. Y por cierto, empezamos con una de las nominadas a los Oscars, Tar.
Yo pongo en marcha el reloj, pero a veces mi segunda mano se para hasta que yo no decida volver a levantar esa mano. El tiempo no podrá continuar avanzando.
Yo no sé si es que Cate Blanchett es muy buena actriz o siempre elige o le dan unos papeles impresionantes, porque se pone al frente de la Filarmónica de Berlín. Ella, por supuesto, está nominada también a Mejor Actriz. ¿Qué me dices de Tar?
Bueno, pues mira, esta película tiene dos cosas buenas. Cate Blanchett, que ha ganado el Globo de Oro, que es excelente. Y todos los aspectos musicales de la película, los ensayos de la orquesta, sus clases en el conservatorio, las conversaciones que tiene sobre compositores, que hay unas cuantas. Lo malo que tiene la película, y es muy grave, es el guión. Que la película promete mucho y de repente no sabes a dónde va, por dónde quiere ir, está mal contada en la segunda parte. Hasta el punto que el espectador no sabe si tiene que odiar o querer a la protagonista, que eso es una cosa muy fastidiada, ¿no? Y te deja muy frío. Desde luego ella merece el Oscar. Ahora hemos oído el tráiler doblado. Es una pena porque la voz de ella es magnífica.
en su voz original. Entonces yo creo que ella debería y ganará seguramente el Oscar, pero la película a mí me ha decepcionado.
¿Qué nota le pondrías a Tar?
Pues no le doy más de un 7.
Fíjate. Pues es una de las nominadas también a Mejor Película, ¿eh? Seguimos. Un complot diplomático se desarrolla en Compromat, el expediente ruso.
Todo el expediente se basa en burdas mentiras.
¿Por qué contra Mathieu? ¿Qué les ha hecho?
Van a condenarte a 10 o 15 años de prisión. Estás perdido.
La única solución es que se entregue a las autoridades rusas.
¡Pero soy inocente!
Y es una película inspirada en un caso real ocurrido en 2017, pero que parece sacada de la Guerra Fría.
Sí, mira, un compromat es un informe falso que se hace para hundir a una persona, cosa que debía ser bastante frecuente en la época de la Unión Soviética y la KGB. Aunque está ambientada en 2017, obviamente la KGB ahora no se llama así, pero tiene una agencia sucesora. Y el protagonista es un francés que sería como el director del Instituto Cervantes francés, ¿no?, en Rusia, que tiene un centro cultural y hacen actividades, y de repente un día entra en su casa la policía, lo detienen y le acusan de abusos sexuales a su hija y de maltrato a su mujer, que es todo falso. Y no tiene posibilidad de defenderse porque está el pescado vendido, ¿no? Entonces la película te cuenta sus esfuerzos para salir adelante, incluso para huir, ¿no? Es una película con mucha adrenalina, te engancha mucho, te emociona.
¿Angustiosa?
Sí, sí, bueno, angustiosa, como uh-huh. cualquier película así de aventura fuerte. Es verdad, aunque se basa en hechos reales, es un poquito peliculera. O sea, de algunas cosas que dices, hombre, esto me parece un poquito fuerte, ¿no? Pero bueno, es muy entretenida. El personaje principal, que protagoniza uno de los mejores actores franceses, Gilles Lelouch, que le veremos la semana que viene haciendo de Obélix, lo hace fenomenal. Y es una película para pasar el rato muy entretenida. Y lo curioso es que es el tema de la película. Nunca sabremos por qué le han hecho un compromat.
¿Ah, no?
No, pero es que eso es como ocurría en la Unión Soviética. Te caía algo encima y nadie te daba explicaciones. Alguien ahí arriba había decidido que tú sobrabas. Así que es interesante y entretenida.
¿Qué nota le pones?
Pues le subo al 7.5.
Bueno, algo es algo. También llevamos mucho tiempo esperando la película La ballena. Es el regreso de Brendan Fraser, que además ha conseguido una candidatura también a los Oscar.
Eres una persona maravillosa. No podría soñar con una hija mejor que tú.
¿A qué viene este interés repentino por verla? ¿Por qué ahora?
Necesito saber que va a tener una vida decente.
Bueno, el personaje de Brendan Fraser tiene obesidad severa. ¿Engordó para el papel? ¿Es un efecto digital, maquillaje?
A ver, él engordó, pero tiene prótesis. Es que es un monstruo total.
Ya.
O sea, él arrastra la barriga por el suelo, no te digo más.
Uh-huh.
O sea, no se puede mover, está todo el día en un sofá. A ver, la película como tema es muy interesante porque es un hombre que sabe que le queda poco de vida porque está destruido y que quiere reconciliarse con su hija adolescente que le odia. ¿Por qué le odia? Bueno, pues porque él se fue de casa, dejó a su mujer y a su hija cuando era una niña pequeña para largarse con un alumno. Y además él ha tenido una vida desastrosa y se ha abandonado. Entonces, bueno, pues es la historia de esa tratar de recuperar el amor de su hija, que no existe. Y de hecho, en el último plano de la película, todo el mundo llora. Ahora, es una película sumamente desagradable, dura, y no es para todos los públicos. Él merece el Oscar porque hace un gran trabajo, pero bueno, es Aronofsky, que es un director muy particular. Es decir, no es una película...
Me están dando unas ganas de
claro, es lo que
ir
pasa,
al cine, Juan.
Que dices, hombre, es una historia potente. Pero la gente yo creo que quiere ir al cine un poquito para alegrarse la vida y esta película
no,
te
a
sume...
A veces también para ver cosas un poco más profundas, pero claro, hasta un punto también,
hasta
¿no?
un punto. O sea, sí. Buena película, pero muy desagradable.
Es que claro, es muy difícil puntuar una cosa así.
Es muy
nota
difícil.
Le pones? No sé.
Pues mira, me voy a mantener en el 7.5.
Pues mira, sí, no es mala nota. Bueno, ya, uy, qué poquito tiempo tenemos para Olivia, ¿cómo es? Simplemente así.
Pues mira,
es
la mejor de la semana.
Ah,
se estrena
bueno.
en plataformas y cuenta un episodio en el matrimonio real de la actriz hollywoodiense Patricia Neal y el escritor Roald Dahl, que es el que hizo Charlie la fábrica de chocolate, el melocotón sí. gigante, y que cuentan el momento en el que una de sus hijas, una niña pequeña, muere. y cómo afronta el matrimonio. Eso es una película bonita que se puede ver en familia, grata, interesante. Vamos a ver a Paul Newman, obviamente un actor que hace de Paul Newman. Nos vamos a ir a Hollywood, vamos a estar también en Inglaterra. Yo la recomiendo, está en Filmin para Olivia.
Para Olivia, y luego ya en 13, pues mira, Superman 1978, pero qué bien.
Pues sí.
Qué bien, qué planazo para el sábado por la tarde.
Ahora que está de moda los superhéroes, pues vamos a los orígenes, a la película del 78 con Christopher Reeve, con Marlon Brando, Gene Hackman, dirigido con música de John Williams, para no perdérsela.
Bueno, pues Juan, muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, embarca desde 7 puertos españoles o con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. Y disfruta de 8 días por el Mediterráneo desde 699 euros por persona, con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, las patatas con un 30% de descuento. Llévatelas por solo 3,69 la malla de 5 kilos. Día, paga menos.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Me pones un poco de jamón?
¿Ibérico?
Sí.
¿De bellota o de cebo? Pruébelos. Bueno, ¿verdad? De jabugo. Se lo voy a cortar a cuchillo.
En la charcutería de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores jamones, embutidos, quesos y fiambres con la mejor atención y ahora con hasta 25 euros de regalo.
Charcutería del Corte Inglés. Toda una experiencia.
Los precios. La principal preocupación este año de los españoles de
cara a la información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Calzado inadecuado, zapatos que hacen mucho daño, zapatos con los que te equivocaste, te lo compraste pequeño, te apretaba, te hizo rozaduras, lo tiraste a la basura. De todo eso hablamos con los oyentes esta tarde.
Desde luego, ¿y cómo no vamos a hablar de las bodas, Pilar?
Ay, oh, las bodas.
Dalias de charol negras en una boda. Aguanté toda la boda como pude y a la vuelta que volvíamos a casa en un autobús se me ocurrió quitármelas. Y luego llegué a mi pueblo y es que fui incapaz de meter los pies, los tenía como morcillones y un dolor, o sea, una y no más.
Eso es verdad.
Fue estrenar y a la basura. Pues gracias.
Es que luego te las quitas, no te las puedes poner porque tienes los pies hinchados.
Efectivamente.
Imposible volver a meterlas.
Fuera, sí, una sí. Y no más. Y a esta pobre, fíjate, la tenemos con un esguince a cuenta del zapato.
Anda. Pues mira, recientemente en una fiesta de amigos me puse a bailar como una pionza, sandalias de plataforma, de estas corridas, mal ajustadas, caí, pero como somos las mujeres como somos, pues yo, como si tuviera un resorte en la cadera, inmediatamente, como si tuviera un muelle, me volví a levantar, no pasó nada. Al día siguiente sí pasó, un esguince de tobillo importante. ¡Oh! Besitos.
Te haces la valiente, no. Aquí no ha pasado nada, pero el dolor lo llevas.
Lo llevas ahí, ¿no?
Sí, lo llevas ahí, un esguince además.
No, pero que es lo que decíamos antes, es que que se te retuerce el pie por menos de nada.
Pues yo que sí, hay que
y de repente...
Que bueno, ya tenemos una edad, ojito con los bailes cuando nos venimos arriba.
Es que no es una cuestión solo de edad, es que a veces llevamos unas zancas, unos zancos.
Pues eso. Poco nos pasa, pues para lo que nos ponemos.
Es lo que hay.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de Robert Duaneau, un gran clásico. Está tomada en una playa de chinas, de piedras pequeñas, un día de otoño, nublado. El encuadre muestra una larga playa. Las olas no consiguen superar un escalón natural en el que reposan algas oscuras. De fondo, casetas para los bañistas, huérfanas y descuidadas por el verano lejano. Y en primer plano, una mujer joven sentada en una silla de hierro, con un pañuelo en la cabeza y una chaqueta y una falda muy abrigadas. Junto a ella, un hombre también joven con corbata, jersey y americana de tweed. Los dos sonríen. Los dos miran en el mar algo que no vemos. Los dos se ríen divertidos. Divertidos y contentos. Más contentos que si se estuvieran mirando a los ojos. Más contentos que cuando se ahogan en un torrente de caricias. El hombre, en cuclillas, seca los pies de la chica. La chica, aunque hace frío, ha querido mojarse los pies en la risa de las olas. Y su amigo, su enamorado, se agacha y toma con delicadeza el pie izquierdo y lo frota. Lo enjuga como quien seca una cereza madura, como quien seca una breva de piel fina. Sin apretar, sin retener, con terneza firme. La misma terneza que tendrá cuando se vea obligado a secar de tristeza la mano de la enamorada, idéntica a la que tendrá cuando las carnes de la enamorada estén surcadas por el paso del tiempo, la misma que necesitará ella, la misma ternura para bajar unas escaleras que se le harán demasiado pinas. Los dos miran algo que hay en el mar y que no vemos. Los dos se ríen divertidos.
La radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Luis Lacalle, el presidente de Uruguay, es un político de convicciones firmes, de gran fluidez discursiva y trato cordial. Sus intervenciones ante la comunidad de Estados americanos siempre despiertan interés. La cumbre de Estados latinoamericanos y del Caribe, celebrada en Buenos Aires, ha estado marcada por las tensiones derivadas de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela y por la profunda crisis política en Perú. Es difícil entender que lo que sucede en estos países no sea condenado sin matices por todos los dirigentes latinoamericanos con intereses independencia de su color político. Ha sido precisamente el presidente de Uruguay el que con mayor claridad ha denunciado las paradojas y contradicciones que con relación a estas cuestiones se viven en el seno del CELAC. Esta comunidad ha subrayado con énfasis: la calle no puede ser un club de amigos ideológicos. Lamentablemente, eso es lo que en muchas ocasiones parecen estos foros. La izquierda que gobierna en Colombia o el caudillismo de López Obrador son incapaces de denunciar la represión cubana, nicaragüense o venezolana. El propio Lula da Silva ha sorprendido, cargando contra Guaidó al tiempo que minimizaba los desmanes de Maduro. Y en la misma línea, por supuesto, está el presidente argentino Alberto Fernández, principal valedor de la visita, que finalmente no se produjo, de Nicolás Maduro a Buenos Aires. Lamentablemente, el continente vive preso de la polarización, cuando en realidad el dilema al que se enfrenta América Latina es otro, mucho más urgente: o democracia y derechos humanos, o dictadura. Este es el desafío, desde Chile hasta México.